Un domingo más se suma cada vez el descuento de un del tiempo que resta de un año 2014, que traerá su afán, traerá sus dificultades, pero también traerá sus victorias y traerá sus bendiciones. Jesús, el Salvador, herido, pero manifestando su amor. Ese tema de hoy lo tiene usted ahí en su apunte. ¿Cuál ha sido el peor castigo que usted ha recibido? ¿Han recibido castigo ustedes? ¿Cuál ha sido el peor castigo? Piensen por un segundo, ¿cuál piensa que ha sido el peor castigo? ¿Y cuántos piensan que el castigo que recibieron fue justo? ¿Cuántos piensan que el castigo que recibieron fue injusto? Por ahí como algunos, ahí sí. Siempre consideramos que el castigo que vamos a recibir siempre es injusto. Pero cuando vemos la vida de Cristo, el castigo de Él fue justo e injusto. Desde el punto de vista humano fue injusto, porque todo el juicio que se llevó a cabo contra Él fue un juicio preparado, llevaron testigos falsos, hicieron un complot para prender a Jesús y maquinaron una situación para llevarle a Él a la muerte. Fue injusto. Pero visto desde el punto de vista de Dios, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto, que cumplió todas las expectativas que Dios necesitaba para el perdón del ser humano. Cuando pensamos en Isaías 53:4, lo tienen ustedes ahí en su apunte, en la tapa principal, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No podemos dejar que nuestra mente se traslade al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la relación de Isaías 53:4 con Hebreos capítulo 4, versículo 15. El escritor de Hebreos sabía perfectamente que lo que sucedió en Cristo tenía una razón de existir. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos guíe, les dé a ustedes concentración, tranquilidad, y que podamos tener un lindo tiempo en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, queremos darle muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos, de las visitas que tenemos en medio nuestro esta mañana. Y oramos para que su palabra, para que cada una de las cosas que queremos expresar, pueda usted hablar a nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por permitirnos la libertad de poder estar en este lugar y poder escudriñar libremente lo que su palabra nos enseña y lo que nos dice el profeta Isaías. Guíenos a comprender y a entender en plenitud lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, y pedimos su guía a través del Espíritu Santo, nos dé la fuerza y el poder, y lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Se acerca un día, se acerca una celebración más pronto, abril 18, 19, si no me equivoco, viene Semana Santa, y el mundo entero volverá a recordar lo que Cristo hizo. Pero no recuerdan en sus mentes, pero no hay un recuerdo en el corazón. Porque si nosotros pudiésemos recordar en el corazón lo que Jesús hizo, cada día de nuestras vidas tendríamos que mirar la cruz de Cristo. Dice la palabra de Dios que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. El amor de Jesucristo es manifestado de una manera maravillosa. Dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Un rey de reyes, un creador del cielo y de la tierra, lo pudimos ver abatido, lo hemos podido ver azotado, herido. ¿Qué es lo que Jesucristo, cómo Jesucristo muestra su amor? ¿Cómo es que Él manifiesta su amor para la humanidad? Que no solo lo recuerda por un instante en Semana Santa, luego se olvida en algunos ocupos de Semana Santa para aprovechar de hacer algo, un carrete, disfrutar un fin de semana o aprovechar el día de descanso. Pero ¿cuántos de nosotros reflexionamos para poder ver la magnitud del amor de Dios expresada en Isaías 53:4. Ahí tienes esos apuntes y vamos a completar cada uno de estos tres puntos. ¿Cómo es que Jesús manifiesta su amor? Si quiere ahí puede apuntar con su lápiz ahí. Número uno, Jesús lo manifiesta en la certeza de su amor por los suyos. En la certeza de su amor por los suyos, porque dice ciertamente. La palabra ciertamente significa es seguro. No hay un error. Ciertamente llevó él nuestros dolores y nuestras enfermedades. El apóstol Pablo sabía perfectamente que la obra de Cristo era una obra perfecta, terminada. Pero hay cosas que quieren separar al hombre del amor de Dios. Y la pregunta es, ¿qué cosas son las que nos separan del amor de Cristo? ¿Por qué la gente no busca a Dios? ¿Por qué la gente se aleja de Dios? Aún muchas veces conociéndole, se alejan de Él. Dice la Biblia, ciertamente hay una certeza que Jesús mostró su amor por ti y lo mostró por mí. El apóstol Pablo responde esta pregunta, si quiere anota ahí, vamos a Romanos 8, versículo 35, capítulo 8, versículo 35 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El apóstol hace una pregunta y dice, pero ¿quién nos puede separar? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza una lista, dice, tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cree usted que nada nos puede separar del amor de Dios? Ciertamente Él llevó nuestros dolores. Tenemos que creer esta gran verdad. Creer significa creer no en la mente, significa creerlo en el corazón. ¿Sabe cuál es la diferencia entre creer en la mente y creer en el corazón? Muy simple. El que cree en la mente solo es eso. Es algo mecánico creer que viene Semana Santa 18 y 19 lo cree, pero lo cree en su mente. El que cree en el corazón lo lleva a actuar. El que cree en el corazón es un acto de gratitud. ¿Quién esta mañana no se levantó con gratitud al ver que estaban vivos? ¿Quién esta mañana no se dio cuenta que al abrir sus ojos y empezó a respirar, se dio cuenta que tenía vida? Cuando se cree en el corazón, lo único que resta es gratitud a Dios. ¿Quién esta mañana levantarse, miró a su alrededor y vio a sus hijos o hijas y estaban con vida? A su esposo o esposa, estaba con vida. Tribulación significa angustia, congoja. La tribulación, la angustia, la congoja no nos puede separar del amor de Cristo. La angustia significa aflicción, desconsuelo, intranquilidad. ¿Conoce gente intranquila? ¿Conoce gente que no tiene paz? ¿Conoce usted gente que necesita pastillas para dormir? ¿Conoce gente que al hablar tiembla todo su cuerpo? La angustia, la aflicción, el desconsuelo, la intranquilidad no nos pueden separar del amor de Cristo. Desnudez. Desnudez significa quitar de una persona todo lo que posee. Es decir, quitar de una persona aún su ropa, quedar desnudo. A veces en los momentos más críticos de algunas personas ven que no hay ninguna salida. ¿Y qué buscan? La muerte. Se suicidan. ¿Conocen personas que se han suicidado? ¿Les conoció de cerca? ¿Estuvo con ellos? ¿Les aconsejó? ¿Les dio un consuelo? ¿Finalmente terminaron con su vida? La desnudez tampoco nos puede separar del amor de Cristo. Peligro y espada significa en un riesgo constante. Él significa un riesgo inminente. Es como estar viviendo en un país donde hay guerra, donde usted sabe, no sabe si va a haber una bomba o no sabe qué va a suceder. Su vida depende de un hilo. El riesgo inminente tampoco nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque la seguridad de la salvación es primordial en la vida de una persona que cree. Hay grupos religiosos, gente que dice que la salvación usted la puede perder si no se porta bien. No le estoy diciendo que se porte mal, sino que esté seguro que ciertamente Él llevó nuestros dolores. La salvación es segura porque quien nos provee la salvación es de confiar nuestro Dios a través de Cristo. Pero, ¿quiénes son salvos? Le preguntaba esto hoy en la mañana al grupo que de la escuela dominical, ¿quiénes son salvos? Y en realidad, las respuestas que me dieron fueron diversas. Bueno, aquel que se porta bien es salvo, o aquel que guarda su palabra es salvo. Pero la verdad que una persona salva son todos aquellos que en un acto de fe y de arrepentimiento vuelven su mirada a la cruz de Cristo. Para que una persona sea salva, debe volver su mirada a la cruz y vivir de tal manera como Cristo nos ha enseñado. Muchas veces hemos asistido a funerales. Creo que a lo que más he asistido yo y a lo que más he presidido son funerales. Pero ¿cuántos de todos ellos son salvos? Es un acto de fe, de arrepentimiento a Dios. Vuelven su mirada al Calvario buscando el perdón de Dios. Eso es una persona salva. Y la seguridad de salvación es la convicción plena y absoluta que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Tiene la convicción plena y absoluta que sus pecados han sido perdonados? Tiene que tener aquella convicción para tener esa seguridad de salvación. Ciertamente, Dios nos aseguró nuestra salvación eterna para siempre. Por lo tanto, hermanos, debemos vivir con absoluta certeza de nuestra salvación. Uno de los grandes problemas de los creyentes o de aquellas personas que dicen creer es que hoy son salvos y mañana ya no lo son. Hoy me siento como un hijo de Dios y mañana ya no sé si soy hijo o no soy hijo. Entonces, tienes que tener absoluta certeza de la obra redentora de Cristo Jesús. Ciertamente llegó en nuestras enfermedades, nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Debemos entonces tener seguridad de nuestra salvación, porque ciertamente, en primer lugar, la salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Por eso es seguro. ¿Qué es lo que nosotros entregamos fe? Y esa fe es creer. Creer es confiar. Y eso no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es segura porque la salvación no está condicionada, pues es obra o es obrada por la gracia de Dios. No está condicionada por lo que tú tienes que hacer o dejas de hacer, sino es una obra de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Por eso dijimos la semana pasada que una persona puede tener todo el interés de ser salvo, pero si Dios no se revela a esa persona y no coloca la fe que se necesita, jamás llegará al cielo. Ahora, Dios quiere que todos, que ninguno merezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cada corazón es distinto a otro. Tu corazón puede ser un corazón receptivo, pero hay otro corazón que es un corazón duro, que puede escuchar una y otra vez, pero no acepta eso. Y ahí no hay nada que hacer más que simplemente orar para que Dios tenga misericordia. El creyente, aun cuando haya pecado, se haya alejado de Dios, no pierde su salvación. Si es un hijo de Dios, seguirá siendo un hijo de Dios. ¿Han visto la relación que tenemos nosotros los padres con los hijos? El hijo puede hacer miles de cosas, pero sigue siendo hijo, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde salió este cabrón hijo? ¿No? ¿Pero en qué minuto? Pero sigue siendo hijo. No cambia el estado. Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, sigue siendo hijo de Dios hasta la muerte. Solo que Dios trata de forma especial a aquellos que se alejan. Les disciplina. De una u otra manera les hace de su amor. La seguridad de la salvación es la comprensión cabal de Cristo y su obra redentora. Tener seguridad de salvación significa que tú comprendes perfectamente lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, ¿Cómo manifiesta, cómo es que Jesús manifiesta su amor? En primer lugar, Jesús lo manifiesta en la certeza de su amor por el suyo. Él mostró certeza de que nos ama. En segundo lugar, ¿cómo es que Jesús manifiesta su amor? Número dos, ahí viene su apunte. Jesús lo manifiesta en la obediencia. Dice que Él llevó y sufrió. Él quiso obedientemente ir a la cruz. La obediencia de Cristo es impresionante. A pesar de todo, Jesús le dijo a Pedro, deja que es necesario que se cumpla. Aun cuando su dolor, aun cuando el sufrimiento, no solo fue el momento de la cruz, sino fue a lo largo de su vida, porque fue varón de dolores y de quebranto, ¿no? Entonces, Jesús manifiesta en la obediencia de su amor por lo suyo. Romanos 3:24, puede anotar ahí el texto. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. La justificación está basada no solo en la muerte de Cristo, sino la cruz donde Él llevó la culpa del juicio de Dios contra nosotros, sino que también se basa en la vida de obediencia de Cristo a lo largo de su ministerio, que Él cumplió lo requerido por Dios. Él cumplió la ley. Era necesario que el hombre pagase a través de Jesucristo. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando uno comprende esta verdad, hermanos y amigos, cuando uno comprende que Jesús es el camino, y usted ve personas que van hacia adelante y van gente alrededor suyo muriendo, personas que no va a ver nunca más, y usted sabe que Jesús dijo que Él era el camino al Padre, nosotros necesitamos compartir esa verdad. Es como tener el remedio a una enfermedad catastrófica. Hemos tenido gente con enfermedad de cáncer, una enfermedad que liquida a cada persona. Pero si usted tuviera el remedio para el cáncer, ¿qué haría? ¿Iría al hospital López Pérez inmediatamente a dar la noticia? Probablemente iría corriendo, o alguien que tiene cáncer le daría la solución. Pero si nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué no lo compartimos? Él fue obediente, Él llevó nuestros dolores, Él sufrió. El Evangelio no solo consiste en el hecho de que Cristo vivió una vida perfecta de obediencia, sino que también eso lo hizo a favor de nosotros continuamente, pero eso es, no solo es eso, sino que también Él murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Por eso que Cristo es la principal piedra del ángulo. Por eso que Jesucristo es necesario compartirlo con los demás. Llegamos a tal convencimiento porque el mundo quiere convencernos que hay un solo Dios y es importante cada uno cómo ve a Dios. No, hermanos, eso es una mentira. Eso es una mentira que Satanás ha fabricado para que el mundo no conozca al verdadero Salvador. ¿Se han dado cuenta que la gente dice, bueno, todos los caminos llevan a Roma? Bueno, y lo importante, dice la gente, es lo que tú crees. Si tú estás bien con Dios, estás bien entonces. No, es así. La Biblia es categórica. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y gente ha muerto sin Cristo alrededor nuestro. Yo espero que ninguno que se haya muerto alrededor de usted, si usted lo conocía, usted no le haya hablado de Jesús. Dios siempre da la oportunidad para hablar. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice 1 Corintios 15:3 y 4, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, hermano. Muerte, sepultura y resurrección. Eso es el Evangelio, eso es lo que predicamos. Tenemos que predicar a un Cristo resucitado. No solo, por eso que la cruz está vacía, por eso que aquí hay una cruz, afuera hay una cruz que está vacía. No está Cristo porque Él resucitó y hoy día vive. Y hoy día está en medio nuestro. Donde hay dos o tres congregados, yo estaré en medio de vosotros. Y Él está en medio de vosotros. Él es nuestro invitado. Y Él está aquí para ayudarnos a comprender una gran verdad. Pero ¿cuáles son las consecuencias de nuestro pecado y nuestra desobediencia? Hermanos, vivimos en los días en que la gente quiere hacer lo que ellos quieren. Lucha por sus derechos. No sé si usted vio la noticia, no sé si fue en Gran Bretaña o en Australia, si no me equivoco, donde se realizó el primer matrimonio entre hombres. El hombre quiere hacer lo que él quiere. Luchó por los derechos y luchará por los derechos aquí en este país llamado Chile, y luchará para que los hombres, y hombres con hombres y mujeres con mujeres, tengan los mismos derechos. Y hay un diputado o senador, no sé cuál, el güey, no sé quién será, pero ahí está, no lo recuerdo de cara, pero va a pelear para que los hombres con hombres y mujeres con mujeres tengan los mismos derechos y puedan adoptar niños. Estamos en los tiempos que el hombre quiere hacer lo que ellos crean. Vivimos en días en que la gente quiere la libertad para hacer lo que quieran, pero ¿saben lo que ellos no quieren? No quieren asumir las consecuencias de sus libertades. ¿Saben lo que va a traer como consecuencia? Un desastre en la sociedad de nuestro país, como ya lo hay en la actualidad. Hoy día hay un desastre, usted ve niños con 10, 12 años que son delincuentes. Niños que no tienen ningún miramiento en asaltar a una persona o matarla. ¿Dónde está la niñez de ese niño? No se puede juzgar porque tienen que ser mayores. Y ellos son menores. Hoy día el hombre, la sociedad y los países no quieren asumir las consecuencias de sus decisiones. Todo lo que ocurre ahora son las decisiones del pasado. Lo que ocurrirá mañana son las decisiones de hoy. Por lo tanto, hermanos, necesitamos ver que nosotros somos libres de elegir, pero no somos libres de nuestras consecuencias. Quiero que vaya a Isaías, capítulo 53, y quiero que vea un énfasis interesante para que pueda grabarse en nuestra mente de la obra redentora de nuestro Señor. Isaías capítulo 53 dice así los siguientes versículos. Por ejemplo, versículo 5, mire: mas el herido fue por nuestras, ¿por qué cosa? Por mi rebelión, nuestras rebeliones. Él fue herido por mi rebelión. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue. Fíjese el énfasis de rebelión, pecado. Eso es por nosotros. Fui yo la causa de que él tuviese que morir. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. ¿Se considera usted una mujer o un hombre pecador? Es elemental para la salvación. Si usted se considera una buena persona, no tiene necesidad de Jesucristo. Pero si usted se considera una persona que no ha cumplido con lo que Dios ha establecido, entonces está en el camino correcto para buscar la salvación. Todos nosotros nos descarriamos, dice. Cada cual se apartó de su camino. Más Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de cada uno de nosotros. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Se fija el versículo 12. Por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Dio el énfasis? Necesitamos la curación espiritual. Necesitamos que Él nos sane. ¿Dios le ha sanado ya a usted? Amén. Número 3, tercer punto. ¿Cómo es que Jesús manifiesta su amor? Número 3, Jesús lo manifiesta por el costo que pagó por los suyos. Dice que Él llevó sufrió nuestras enfermedades y dolores. gran costo, ¿no? Pero el versículo 4 se refiere a la enfermedad del alma. No se refiere a una enfermedad física. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestro pecado, la enfermedad del alma, la que nos separa de Dios. Muchas personas creen que cuando alguien conoce a Cristo, entrega su vida a Cristo, como Él llevó las enfermedades, sufrió los dolores, el cristiano no tiene que sufrir, no debe sufrir enfermedades ni dolores. Pero todos somos testigos que a medida que avanza el cuerpo, ¿qué sucede? Se va deteriorando. Y ya empiezan, como algunos le llaman, los achaques. O algunos le dicen, bueno, tienes que mirar el carnet. O algunos le dan otra receta, pásate una ciega con el carnet, ¿no? Para que se lo pase, si se le pasa el dolor. ¿Por qué está diciendo que es producto de los años? Hermanos, la obra de Jesucristo fue terminada, por lo tanto, Él es la propiciación por los pecados nuestros. Él hizo una obra perfecta, nos perdonó, nos sanó de nuestra enfermedad letal que nos separaba de Dios para darnos una enfermedad, para darnos una solución. A cambio de la enfermedad, darnos vida y vida en abundancia. En vez de la intranquilidad, ¿qué dijo? Te daré la paz. En vez de la tristeza, nos dará alegría. No significa que no habrá más tristeza, pero sí, Él nos da seguridad. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Eso es la obra culminada. Sin embargo, su obra no está terminada completamente. Aunque es una obra acabada, no está terminada perfectamente en nosotros, en nuestro caso. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque nuestro cuerpo va envejeciendo y finalmente, ¿qué sucede? Se muere. Hay algunos que están más cerca, hablando en tiempo más cerca que otros de la muerte. Pero en verdad ninguno sabe, porque puede ser mañana, uno joven, otro no sabemos. Pero la obra de Dios va a ser terminada. Sus cuerpos permanecen bajo el poder de Dios. Y un día cuando Él venga, nuestros cuerpos serán transformados y entonces la obra, disfrutaremos de una obra acabada completamente. La obra terminada de Jesucristo no será aplicada al cuerpo del creyente hasta el día de la resurrección. Si Cristo viniera hoy, los muertos en Cristo resucitarían primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seríamos arrebatados justamente con ellos en la nube. Es decir, hay algunos que nos llevarían la delantera de los de nuestros hermanos que ya han partido, ¿no? Nuestro hermano Manuel, hermano José, hermana Martita, hermano Sergio, que han partido, ellos llevarían la delantera porque ellos resucitarían primero. Luego nosotros, los que estemos con vida, seríamos arrebatados. Su obra incluyó la redención de toda la influencia del pecado, pero las bendiciones completas del Calvario no serán experimentadas hasta que el Señor venga. Por eso, hermanos, esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribió lo siguiente, y quiero que me acompañe este texto, 2 Corintios 4, 16 al 18. 4, 16 al 18. Quiero que vayamos ahí porque es importante. Hasta que las bendiciones completas del Calvario sean realizadas, el cristiano será viejo y sentirá dolor. Eso es natural. Por lo tanto, los que tienen más edad y tienen dolor en su cuerpo, hay que aguantarlo más, firme hasta el final. ¿Por qué eso hay que aguantarlo? Porque no queda otra más, sino simplemente porque el cuerpo se está deteriorando. Mire lo que dice el apóstol Pablo, lo sabe perfectamente porque lo sufrió en carne propia. Y él dijo lo siguiente, 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, ¿eh? No vamos a desmayar, vamos a seguir adelante. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, y lo vemos, porque a mí cada vez me está diciendo, oye, que donde bajaste de peso te aparecieron tantas arrugas, y yo no me había dado cuenta. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Esto pasa con algunos, ¿no? Porque por dentro nos sentimos jóvenes y queremos correr y hacer, pero cuando hacemos el intento, pues da resultado que el cuerpo no responde como la mente lo quiere. Y esto sucede porque el hombre interior tiene toda la fuerza, pero el hombre exterior está desgastándose. porque esta leve tribulación, hermano, fíjese lo que dice el apóstol, esta leve, ¿qué es leve? Chiquitita. Se está refiriendo a la vida que vivimos aquí. ¿Qué son 80, 90 años? Esta leve tribulación comparado con la eternidad. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Se da cuenta? El hombre exterior se desgasta, pero el hombre interior se va renovando día a día. ¿Por qué? Porque en nuestro interior el Señor es el que renueva nuestras fuerzas. Nos da la capacidad para poder ver un futuro glorioso. Tenemos un futuro esplendoroso. Aun cuando el presente quizás muchas veces sea difícil de vislumbrar hacia adelante, pero cuando creemos, al que cree todo es posible. Eso significa que si creemos que Él nos tiene un futuro preparado mucho más grande que el que hemos vivido, tenemos que creerlo. Como alguien dijo, y siempre lo digo, lo mejor para el creyente está por venir. Lo mejor. Algunos ya lo están viviendo. Los que han partido están viviendo lo que es mejor. Pero nosotros, lo mejor de nosotros está por venir. Vamos a una conclusión. 1 Pedro 2:24. El apóstol Pedro reconoció esta gran verdad cuando dijo de Cristo lo siguiente. Ahí ustedes tienen su apunte. Dice, mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Cristo se convirtió en nuestro sustituto y llevó nuestros pecados. Cristo es su sustituto. Alguien tenía que pagar por lo que usted ha hecho. Cristo Jesús lo pagó. Ahora, ¿usted quiere recibir ese pago? ¿Quiere aceptar lo que Cristo hizo? Eso es lo que el hombre debe hacer. Aceptar el regalo de la vida eterna que Cristo da. Pero no todos lo aceptan. Miren lo que dijo Mateo. Acompáñenme a Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. Jesús había curado solo a la suegra de Pedro, que tenía una fiebre alta. Y vamos a ver algunos textos ahí en Mateo capítulo 8. Por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15, dice así. Mateo 8, 14 y 15 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la alejó y ella se levantó y le servía. Es sanidad más rápida. Y como consecuencia, la suegra de Pedro estaba sirviendo ahí. Pero había muchas personas que estaban poseídos por demonios, dice el versículo 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con él, y con la palabra, echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí está. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Por lo tanto, aunque no todos creyeron, viendo lo que Jesús había hecho, pero hay algunos que sí creyeron. Así también como nosotros. Espero que cada uno de ustedes que hoy está esta mañana haya creído en Jesucristo. Que Él sea su sustituto. Que acepte lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y que tome esa verdad, que tome esa fe, que tome ese regalo y se apropie de Él para la vida eterna. Es una vida. Esa vida está en su Hijo. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia, dice Mateo. ¿La tomaste tú? ¿Tomaste este regalo que Cristo hizo? ¿Te apropiaste de él? Espero que sí. Vamos ahora. Señor y Padre nuestro, una vez más, estamos ante su presencia. Agradecido, Señor, por la linda oportunidad que nos das una vez más escudriñar tu palabra en este maravilloso libro del profeta Isaías. Gracias, Señor, por esta gran verdad que nos ha entregado acerca de lo que Jesús hizo. Como dice su palabra, que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo aquello por cada uno de nosotros. Señor, cada uno de nosotros sabe si ha creído el anuncio que usted ha hecho de salvación en Cristo Jesús. Sé que muchos quizás han creído este anuncio. Yo no conozco los corazones, pero no puedo dejar pasar la oportunidad en esta mañana. Mientras todos están con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada y están orando, si hay alguien en medio nuestro que nunca se ha apropiado de esta verdad, pero esta mañana ha comprendido el mensaje, que en Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y quieren apropiarse de este regalo de la vida eterna. Si hay alguien en medio nuestro, me gustaría orar por ti. Si hay alguien en medio nuestro que dice, pastor, yo quiero apropiarme de este regalo que Jesús ofrece, yo quiero creer en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador a partir de este día. Si hay alguien en este momento, me gustaría que levantase su mano y me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien en medio nuestro? Amén. Baje su mano. Baje su mano. ¿Hay alguien más? Baje su mano. ¿Hay alguien más? Baje su mano. ¿Hay alguien más que tiene este deseo en su corazón? Es una decisión entre tú y Dios. Nada más, yo solo quiero orar por ti, por tu decisión. Baje tu mano. ¿Alguien más? Muy bien, quisiera orar. ¿Alguien más? Amén, baja tu mano. ¿Alguien más? No quiero dejar pasar esta oportunidad. Quiero orar por cada mano levantada y pedir a Dios que obre un milagro también en tu corazón. ¿Hay alguien más? Amén, baja tu mano. Ok, vamos a orar. Amado Dios, qué maravilloso es la respuesta a su palabra. Oro por cada corazón que ha levantado su mano a esta hora. Oro para que usted trabaje en su corazón, obre un milagro, y este don de la fe que usted regala a todo aquel que cree pueda ser fructífero en sus corazones, en su vida, que pueda dar frutos, que puedan caminar junto a usted a partir de ahora y el resto de sus vidas. Usted conoce la decisión, cuán sincero ha sido su corazón. Oramos, Señor, para que usted trabaje en sus vidas, transforme sus vidas y haga de sus vidas una nueva criatura. Gracias, Señor, y glorificamos y alabamos su nombre por este instante, para que toda la gloria y la honra sean para usted. Y que estas manos levantadas sean el testimonio vivo de lo que usted hace en la vida de una persona cuando llegan a usted y usted transforma sus vidas. Le da un nuevo sentido, llena el vacío que hay en ellos. Porque solo usted, Señor, nos puede dar un propósito de vida. Gracias y pedimos todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.